En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, y esta su estación favorita es Radio Santa Cruz. Y aquí es que se emite el programa Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral y Fundación IRFA Radio Santa Cruz, con el objetivo de que nos informemos, nos eduquemos en temas de nuestras democracias, el ejercicio democrático. Y como todos los miércoles tenemos un invitado nuevo para conocer algunos detalles de cómo funcionan las instituciones encargadas de gestionar, administrar nuestras democracias. Dentro de la estructura del Tribunal Departamental Electoral existe una Secretaría de Cámara. Seguramente algunas veces ustedes lo han escuchado. ¿Qué hace esta Secretaría de Cámara? ¿Cuál es el trabajo del secretario de Cámara? Esto lo vamos a consultar al doctor Adolfo Freire. Él es secretario de Cámara, precisamente, del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Doctor, un gusto conocerlo. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes y sobre todo a sus oyentes de la Radio Santa Cruz, que tiene una excelente cobertura.
Bueno, doctor, a ver, la Secretaría de Cámara es una instancia importante dentro de la estructura del Tribunal Departamental Electoral. Cuéntenos, por favor, de cuál es su función.
Bueno, de manera general les podría indicar que la Secretaría de Cámara, como función principal, tiene la de dar validez a todos los actos que realiza la sala plena, que está conformada por los actuales 4 vocales del tribunal, ¿no? Entonces, doy fe de todos los actos que realiza la sala plena y me encargo de que las determinaciones que son asumidas por esta instancia se efectivicen y se comuniquen de manera oportuna y oficialmente a las instancias que corresponden.
¿No es un juez, o cómo le llaman, de fe pública?
Se podría decir que es similar, se asemeja, porque, ¿no?, se da validez, digamos, a los actos de sala plena, ¿no? En cualquier situación que se presentara, yo soy el que certifico si evidentemente dicha actuación se llevó a cabo, digamos.
¿Usted depende de la estructura interna del Tribunal Electoral o es de otra dependencia?
Yo dependo directamente de lo que viene a ser la sala plena del tribunal.
Sí. Las actas que se hacen, ¿quién las realiza? ¿Usted?
Mi persona. Uh-huh. Para cada sesión de sala plena se elabora el acta correspondiente.
Y luego que una vez termina, digamos, una sala plena, usted hace el acta, ¿cuál es la dinámica? ¿Vuelve a leer para que los vocales digan su conformidad o hagan, sí, observaciones?
De acuerdo a lo que se ha instituido como un procedimiento interno en la sala plena del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, y obviamente estando al avance tecnológico en paralelo, ¿no?, se concluye la sala plena, se elabora el acta correspondiente, vía correo electrónico se les remite la información a cada vocal, a efecto de que con el tiempo suficiente pueda revisar la misma para su aprobación previa lectura en la próxima sesión de sala plena.
Ah, es en la próxima sesión que se valida o se rechaza el acta, ¿no?
Exacto, que se aprueba el acta.
Se aprueba. Uh-huh. Bueno, la dinámica sindical a veces es diferente, ¿no? Termina la reunión e inmediatamente se pone a consideración el acta, ¿no? Y se vota, uh-huh, en sala plena, digamos. Bueno, son dinámicas particulares. Uh-huh. Bueno, doctor Adolfo Freire, secretario de Cámara, ¿qué otras funciones cumple? ¿Solamente es esa exclusivamente la función de la Secretaría de Cámara?
Como Secretaría de Cámara, nosotros, otra de nuestras funciones principales es la administración de los trámites de reconocimiento de las organizaciones políticas, por dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿No? De acuerdo a norma, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz debe gestionar lo que involucra el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas a nivel departamental y municipal.
Enseguida vamos a detallar un poquito, porque es una información muy importante, doctor Freire, esa que usted nos tiene que explicar acá. Para concluir entonces este primer tema, en torno a las funciones, responsabilidad de la Secretaría de Cámara, las actas se quedan únicamente como archivo interno o también se comparten a través de páginas web, se envían al Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué uso tienen estas actas?
No, las actas tienen sencillamente la finalidad de respaldar las determinaciones asumidas por la sala plena, ¿no? Que en determinados casos, si alguien requiriera consultar algún tema específico, si fue tratado y si fue aprobado por la sala plena, nosotros de nuestro archivo procedemos a extractar la parte que corresponde para emitir una certificación, pero en sí es un respaldo más que nada documental de la institución, ¿no?
Para la prensa también es importante, ¿puede conocerse algunos fragmentos de estas actas de sala plena a nivel de la prensa?
Claro, de acuerdo a ley, toda la información que sea elaborada por el tribunal o por el órgano electoral en su conjunto es de carácter público.
¿Dónde conseguimos?
A no ser que por ley, ¿no? O por determinación de sala plena sea considerada información reservada, ¿no? Obviamente de algún caso específico, si desean consultar, mediante la nota de comunicación oficial correspondiente, ¿no? Se puede acceder a dicha información.
No es un acceso inmediato, sino hay que solicitar la información.
Hay que tener un determinado procedimiento para tener el respaldo también. De acuerdo a norma y de acuerdo a la Constitución, todas las personas tienen derecho al derecho a petición, ¿no? Pero obviamente el derecho a petición está sujeto a determinada regulación, que por ejemplo el Decreto Supremo 2318-A de responsabilidad por la función pública obliga a todo funcionario público a que dé la información que esté bajo su poder, pero cumpliendo ciertos requisitos, y uno de los requisitos que debe cumplir el impetrante es el aclarar para qué quiere la información. No es pedir por pedir, tiene que estar respaldada su petición y cuál es la finalidad de la obtención de la misma.
En su trabajo, doctor Adolfo Freire, como secretario de Cámara aquí en el Tribunal Departamental Electoral, ¿qué tipo de informaciones son las que le generan más tensiones, más solicitudes a usted? ¿Qué tipo de información?
En sí, nuestro trabajo principal es con las organizaciones políticas, ¿no? Pero dependiendo de la época, como usted sabe, y es un tema que se va a hablar más adelante, pues recién hemos concluido una etapa que era sobre revocatorias de mandato. Entonces obviamente esas etapas lo que involucran la posibilidad de la realización de un proceso electoral obviamente nos generan algún tipo de tensión. Usted bien debe conocer que de acuerdo a la nueva constitución promulgada en la gestión 2009, el órgano electoral en su conjunto ya no solamente se dedica a administrar y ejecutar procesos electorales nacionales, departamentales, municipales o referendos. Adicionalmente, el órgano electoral ahora de manera permanente lleva a cabo la administración o la supervisión de procesos electorales de cooperativas de servicio público. Claro. Que vale la pena decirlo que Santa Cruz tiene el 80% de cooperativas a nivel nacional. Después también realizamos la observación y acompañamiento de procesos de consulta previa. Y adicionalmente, desde hace un tiempito atrás, estamos comenzando también a hacer algún tipo de observación y acompañamiento de procesos electorales de organizaciones de la sociedad civil.
Y gobiernos estudiantiles,
¿no? Que eso es un trabajo permanente también que realiza el CIFRE.
Bueno, interesante conocer estos aspectos, ¿no? Que a veces es desconocido. Por ejemplo, ¿qué trabajo hace la Secretaría de Cámara? Se preguntará. Bueno, aquí el doctor Adolfo Freire, secretario de Cámara, nos ha explicado. Ahora, entrando ya a los temas, a una de sus funciones, usted nos decía que su Secretaría de Cámara es la responsable, por ejemplo, del certificado de no militancia, de dar certificados de no militancia. Qué interesante este tema. ¿Qué es el certificado de no militancia y qué uso tiene?
En sí, en la mayoría de las convocatorias públicas para acceso a un cargo público, principalmente de instituciones públicas, es un requisito principal que todas las instituciones requieren el que la persona postulante no tenga militancia política. Entonces, este es un documento que emite el Tribunal Electoral a efecto de que el ciudadano común, para postularse a una convocatoria pública, acredite si pertenece o no pertenece a una grupa, a alguna organización política, ¿no?
¿Ustedes tienen ese registro como tribunal electoral, como órgano electoral de la militancia, de la gente?
Nosotros, el órgano electoral a nivel nacional, a través del Tribunal Supremo, tenemos una base de datos de todas las organizaciones a nivel Bolivia.
¿Es obligatorio que las agrupaciones políticas den a conocer la lista de sus militantes?
En sí, las organizaciones políticas, en el momento de realizar su trámite de reconocimiento, uno de los requisitos es acreditar tal cierta cantidad de firmas, dependiendo del ámbito de su participación. Y obviamente esto se elabora a través de libros de registro, y esta información adicionalmente la deben transcribir en un sistema denominado CIREMI, que es el sistema de registro de militantes, información que después de ser procesada se consolida en una base de datos, que es sobre la cual nosotros emitimos el certificado de militancia o de no militancia, según corresponda.
Reiteramos entonces, doctor, ¿para qué se requiere el certificado de no militancia particularmente?
Generalmente para las convocatorias públicas de personal lo exigen.
Para
acceder a un cargo público.
A un cargo público. ¿O para consultorías también? No.
Tanto. No, para consultorías no es necesario. No, pero para acceder a un cargo público, por ejemplo, generalmente en todas las gestiones hay determinadas etapas en las que sobre todo el Tribunal Departamental de Justicia emite convocatoria para todo su personal operativo y para jueces y vocales, que acaba de concluir, si más no me equivoco, y esa etapa es saturadísima porque actualmente creo que ya hemos sobrepasado los 4.000 certificados este año hasta el momento.
Interesante ese dato. Doctor Adolfo Freire, secretario de Cámara del Tribunal Departamental Electoral, que nos está explicando un poco la función, ¿no?, de la Secretaría de Cámara, este dato también importantísimo, la emisión de certificados de no militancia. Ahora, también usted lo mencionó, la personería jurídica o personalidad jurídica que se llama, las organizaciones políticas necesitan tener esto. ¿Ustedes otorgan este certificado?
Sí, en sí toda organización denominada política, para tener legalidad y poder participar de procesos electorales, que es el fin que realmente tienen para su creación, deben proseguir un trámite ante el órgano electoral, ya sea Tribunal Supremo, Tribunales Departamentales Electorales, según corresponda el ámbito de su participación, para obtener la personalidad jurídica. De acuerdo a ley, el Tribunal Supremo Electoral se encarga de realizar el trámite de reconocimiento de partidos políticos, ¿no?, que es necesario aclarar que un partido político sí o sí tiene alcance nacional. No pueden existir partidos políticos a nivel departamental, ¿no? Y a nivel departamental, regional y municipal, sí existen lo que vienen a ser denominadas agrupaciones ciudadanas y también los pueblos indígenas. Entonces, son estos dos tipos de organizaciones donde los tribunales departamentales ejercen competencia a efecto de reconocerle su personería jurídica.
Ahora, doctor, hay organizaciones sociales, políticas, como sindicatos, por ejemplo, agrarios, de campesinos. ¿Ustedes otorgan esa personalidad jurídica, personería jurídica a ellos, no?
No. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, viene a ser la gobernación en este caso.
¿Por qué sí a los indígenas?
No, nosotros otorgamos a los pueblos indígenas.
A los pueblos indígenas.
En el caso de que dicho pueblo desee participar como pueblo en un proceso electoral en el ámbito de su territorio, digamos, ¿no? Ahorita Santa Cruz cuenta con 20 organizaciones políticas a nivel Santa Cruz, de las cuales 19 son agrupaciones ciudadanas, y tenemos un pueblo indígena reconocido desde el año 2004, si más no me equivoco, que viene a ser la OIC, la Organización Indígena del Pueblo Chiquitano.
Bueno, supongamos que yo estoy interesado en hacer una agrupación ciudadana para postularme de alcalde en algún municipio. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir? ¿O para qué requisitos deben cumplir para conformar una agrupación ciudadana?
Inicialmente, lo único que se requiere es el acta de fundación de la organización política, en la cual deben participar obviamente los miembros fundadores, señalar y declarar expresamente su aprobación para constituir la agrupación ciudadana, señalar el ámbito en el que va a participar, ¿no? De manera muy sucinta puede establecer cuáles son los principios, su declaración de principios sobre los cuales se va a desarrollar la misma, señalar su domicilio, tiene que aparte hacer su designación de su directorio y paralelamente cada miembro fundador debe acreditar primero estar registrado en el padrón electoral, ¿no? Y segundo, no tener militancia política. Es otro caso en los cuales también se requiere el certificado de no militancia, ¿no? Vale decir que no esté registrado en otra organización.
Ah, bueno, sí, pero no. Sería paradójico que alguien que está militando en un partido quiera hacer una agrupación ciudadana. Y de hecho ha ocurrido, ¿no? Mucho. Y conocemos gente que ha sido militante de partidos tradicionales que hoy aparecen liderando agrupaciones ciudadanas. Exactamente. Eso se ha producido. En ese caso, doctor, la persona que ha militado en otro partido, ¿cómo tiene que hacer para formar una agrupación ciudadana? Porque me imagino que si pide un certificado de militancia, le va a parecer que es militante de un partido.
En sí es el mismo trámite que le señalé anteriormente. Lo único que tiene que hacer con carácter previo, hay dos trámites que se realizan también ante la Secretaría de Cámara, y uno es el trámite de anulación de registro de militancia, que se da únicamente en el caso en los cuales la persona señale que nunca se registró en la organización política. Vale decir que ese registro es nulo y por lo tanto hace el trámite de anulación
del registro. ¿Hay casos de esos que aparecen como militantes, nombres y que nunca ellos habían dado su visto?
La mayoría. Hay que resaltar que hasta el año 2010, que fue el año que se promulgó la nueva ley, del órgano electoral y de régimen electoral, hasta antes de eso las organizaciones políticas accedían al padrón electoral con todos sus datos, ¿no? Vale decir que antiguamente las organizaciones políticas en muchos casos han procedido a copiar del padrón directamente a los libros los datos de las personas. Lo que ya no se da ahora, ¿no? Es necesario aclarar que eso ya no se da ahora, porque ahora las organizaciones políticas tienen acceso a datos del padrón electoral, pero únicamente datos estadísticos. Ya no tienen acceso a los datos íntimos de los ciudadanos.
Yo, por ejemplo, digamos, Carlos Salazar, ¿puedo estar inscrito en algún partido político o agrupación ciudadana?
Podría ser. ¿Sí? En su momento yo he trabajado en lo que antes era la ex Corte Nacional Electoral, y en su momento hasta algún vocal de la ex Corte Nacional Electoral estaba registrado en una organización política.
Qué terrible. Y eso puede generar tremendos problemas, ¿no, doctor?
Claro.
¿Qué hacer en caso? Porque esto, me imagino, este dato que usted está dando puede generar mucha preocupación.
Eso,
¿qué hacer?
Por eso le digo, ¿no? Actualmente se hace un trámite muy sencillo. Lo que es importante también destacar es que administrativa y operativamente el trámite de militancia se emite en menos de las 24 horas. Vale decir que uno va y de manera inmediata se le procesa.
O sea, yo quiero saber si estoy inscrito o no como militante, si alguien me capturó mis datos y arbitrariamente me inscribió. ¿Cómo hago eso? ¿Voy al tribunal electoral?
Lo único que tiene que hacer usted o cualquier ciudadano es hacer un depósito de 30 bolivianos en una cuenta especial en el Banco Unión que tenemos, fotocopia de su carnet de identidad y fotocopia de la boleta del depósito, y de inmediatamente se le procesa. En el caso de que requiera la anulación del registro porque usted nunca se registró, se llenan dos formularios, se hace un nuevo depósito de 30 bolivianos e inmediatamente se procesa la anulación. Y el otro trámite que tenemos es el de renuncia. Cuando yo, como ciudadano, sí soy consciente de que me registré en una organización política y solicito la renuncia a la misma.
Hay que pagar también.
El primer paso para hacer cualquiera de estos dos trámites, obviamente, es solicitar el trámite, el certificado de militancia o de no militancia, ¿no? Es el documento que le va a establecer si está registrado en qué organización, en qué libro, en qué partida, en qué folio, todo eso, ¿no? Que son datos que usted necesita para efectos de hacer la anulación o la renuncia.
Yo sé que ustedes no son responsables como tribunal, órgano electoral, de estas irregularidades, pero digo, es como castigarle a un ciudadano, por ejemplo, que nunca explícitamente ha consentido que lo inscriban en un partido y aparece inscrito y tiene que pagar casi 60 bolivianos para anular eso. Es debería haber alguna posibilidad de multar al partido que arbitrariamente inscribía a un ciudadano, pero me imagino que eso es complicado, cuestión de legislación.
El problema principal es que ahí se estaría haciendo daño directamente al afectado, ¿no? Entonces tendría que ser el afectado el que inicie algún tipo de acción judicial contra partido, la organización política, ¿no?
Sí, es posible eso. Muy bien, es un tema interesante, doctor, ¿no? Cómo vamos conociendo temas que a veces la ciudadanía en común y los periodistas no conocemos, ¿no?, de estos temas tan importantes. Bueno, por el asunto de tiempo vamos a cambiar de tema, porque es un tema actual de interés periodístico y ciudadano, que es el caso de los revocatorios de mandato, ¿no? ¿Cómo está este tema, doctor? Hay un tema de Guarayos, particularmente la sesión de Guarayos, que llama la atención. ¿Qué nos puede informar?
Bueno, informarle que inicialmente el Tribunal Departamental Electoral, en el marco de su competencia, recepcionó 39 solicitudes de revocatoria de mandato. Es necesario puntualizar que estas 39 solicitudes en muchos casos involucraban solicitud para revocatoria del alcalde y paralelamente de concejales y adicionalmente en algún caso contra el asambleísta departamental más. No, es así que de manera posterior estas 39, y lo pongo entre comillas, que inicialmente recepcionamos, de manera posterior se hizo una discriminación ya por el tipo de autoridad. Y es así que como Departamento de Santa Cruz llegamos a obtener solicitudes de revocatoria de mandato en 15 municipios del departamento, de los 56 actuales, ¿no? Y en total de haciendo la discriminación por autoridad, alcalde y concejales, llegamos a tener un total de 35 solicitudes habilitadas, ¿no? De estas 35 solicitudes, el último plazo que venció fue justamente el del municipio de Ascensión de Guarayos, que era contra 4 concejales del municipio, si mal no recuerdo, ¿no? Y fue el pasado 24 de mayo, ¿no? No habiendo los promotores presentado ningún libro al final, por lo tanto se determinó el archivo de la solicitud. En ese marco y haciendo una evaluación de las 35 solicitudes que le manifestaba anteriormente, se puede decir que en el departamento de Santa Cruz a la fecha no habría habilitada ninguna solicitud de revocatoria de mandato. Es así que de las 35, 10 no cumplieron con el porcentaje requerido, vale decir que de las 35, 10 solicitudes presentaron libros, pero no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido para el determinado municipio. 14 presentaron desistimiento y 11 no presentaron libros. Pero para seguir con el análisis estadístico más que nada que le mencionaba, asimismo es necesario recalcar que hay 3 casos que están en apelación ante el Tribunal Supremo Electoral, que es el caso de la solicitud de revocatoria del alcalde del municipio de Camiri, del alcalde de Mineros y del alcalde de Porongo, ¿no? Estos 3 casos han sido elevados en apelación ante el Tribunal Supremo Electoral y obviamente estamos a la espera de que el tribunal resuelva cuál va a ser el curso que se le va a dar a estas apelaciones.
Bueno, muy muy ordenada la información y precisa y que nos genera infinidad de signos de interrogación, pero que no las vamos a plantear en este momento, doctor Adolfo Freire, secretario de Cámara del Tribunal Departamental Electoral. Muchísimas gracias por esta actualización respecto a este proceso tan interesante como son los revocatorios de mandato, ¿no? El tiempo se nos acaba. Usted, como Tribunal Departamental Electoral, necesita realizar un comunicado importante.
Sí.
Adelante, por favor.
Aprovechando el alcance y la cobertura de la cual goza la Radio Santa Cruz, como Tribunal Electoral queremos pedir, por favor, hacer el comunicado a los señores Raquel Vides Guerra, de la comunidad Taceté Lagunillas, y el señor José Gregorio Choré Masaí, de San Ignacio de Velasco, para que por favor puedan pasar a cobrar su cheque ante el Tribunal Departamental Electoral hasta antes del 8 de junio, con la finalidad de que el mismo no se revierta, ¿no?
Oh, yo quisiera recibir ese tipo de mensajes, ¿no? Que casi siempre es al revés. ¡Qué bueno! Reiteramos, por favor, el nombre de estas personas. A ver, por favor, si no se lo cobran ustedes, pásenme y yo se lo puedo cobrar. Adelante.
El comunicado es para la señora Raquel Vides Guerra, de la comunidad Tacete de Lagunillas, y el señor Gregorio Choré Masaí, de San Ignacio de Velasco.
Venga, señores, que el dinero los está esperando acá. No se duerman, que no estamos en tiempos como para desperdiciar el dinero. Bueno, doctor Adolfo Freire, secretario de Cámara del Tribunal Departamental Electoral. Qué gusto conocerlo. Muy, muy pedagógica sus intervenciones. Así que esperemos que aquí nuestra encargada, Janet Beltrán, lo invite permanentemente.
Perfecto. Muchísimas gracias por atenderlo. También ha sido un gusto.
Gracias. Un gusto haberlo conocido. Y antes de despedirnos, como siempre, vamos a escuchar este material del órgano electoral.
El órgano electoral plurinacional presenta Democracias en Ejercicio. El procedimiento de la consulta previa en minería.
Hermanos, hermanas, aprovecho que todos estamos en nuestra feria para anunciarles que hemos recibido un aviso de las autoridades para hacer una consulta previa. Dice que van a venir en 15 días.
En el proceso de la consulta previa, el primer paso es la notificación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, a las autoridades de las comunidades a ser consultadas con 15 días de anticipación. En la fecha indicada, llegan al lugar todos los actores que participan de dicha consulta previa, las servidoras y servidores públicos de la AJAM, el órgano electoral plurinacional para que acompañe el proceso, el operador minero interesado, y con ellos, todas y todos los habitantes de la comunidad. Con todos, se hace una reunión deliberativa, como la que escuchamos a continuación.
Hermanos, hermanas, vamos a empezar la reunión llamando lista para ver que estemos la mayoría de los comunarios y comunales. Que nuestro hermano secretario tome nota. Además, escuchemos la orden del día.
Hermanas, se ha llamado lista. Están la mayoría de las afiliadas y afiliados a nuestra organización. En esta reunión deliberativa se tratará el único punto sobre la consulta previa.
Silencio, silencio, hermanos, por favor. Como verán, aquí también están los servidores públicos de la AJAM, la representante del órgano electoral plurinacional y los representantes del operador minero que quieren venir a trabajar en nuestra comunidad.
La palabra, como representante de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, conocidos como AJAM, hemos convocado al órgano electoral plurinacional para que acompañe y filme la reunión deliberativa en esta consulta previa. Y aquí también está la representación del operador minero que quiere trabajar en estas tierras. Permítame darle la palabra primero al representante del órgano electoral.
Buenos días. Como ya se ha dicho antes, nosotros vamos a mirar y acompañar todo lo que se diga en este proceso de consulta previa. Vamos a registrar en fotos y video todas las reuniones deliberativas. Publicaremos en nuestra página web los resultados del proceso. Una vez concluido el mismo, enviaremos el informe y la resolución a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio de Minería y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.
¿Y ustedes, señores mineros, nos pueden explicar qué quieren hacer en nuestra comunidad? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y qué efectos tendría su trabajo en nuestras tierras?
Gracias por la invitación a esta reunión y permitirnos explicar. Nosotros queremos sacar mineral, sí, pero afectaremos lo menos posible a sus tierras, sus sembradíos y su riachuelo. Sabemos que ustedes viven de eso, pero consideren que todo esto también les traerá beneficios.
¿Cómo cuáles?
A eso voy. Informaré sobre cuántas cuadrículas vamos a trabajar y en qué lugar específico, explicando en el mapa cómo explotaremos, cómo serán los trabajos, qué habrá para ustedes. También informaremos sobre los efectos de la explotación del mineral y sobre los beneficios que tendrá la comunidad.
¿Pero cuáles serán esos beneficios? ¿Qué efectos tendrá sobre todo en nuestra comunidad?
En esta primera reunión, todos los actores van a dialogar y si no se establece un acuerdo entre la comunidad y el operador minero, la AJAM convocará a otras reuniones deliberativas, respetando las normas y procedimientos propios de los sujetos de consulta. El órgano Electoral Plurinacional presentó el procedimiento de la consulta previa en minería.
Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.